Hemos recuperado la conexión con Eva Blázquez, con Ana Gómez. Eva, estaba comentando que dentro del borrador o la futura ley del aborto que se va a aprobar en el Consejo de Ministros de la semana que viene se incluye esta medida que va a permitir el tener 3 días de baja cuando se tienen dolores menstruales, sobre todo en aquellas mujeres que lo pasan verdaderamente mal. ¿Qué te parece la medida, primero de todo?
Pues, a ver, esta medida ya se habló en su momento. Como me acuerdo cuando salió en Italia hace unos 2 o 3 años, por ahí ya se habló, también lo tienen en Corea del Sur y se habló aquí también y hubo mucha polémica. Y otra vez, de nuevo, pues aparece esta medida. A ver, yo no sé, la verdad que no me convence demasiado y os voy a decir por qué. Y entiendo que, entiendo como afectada además lo que significa el tema de los dolores y lo mal que se pasa, ¿eh? Pero yo creo que si al final nos ponen este tipo de cuestiones, lo que va a hacer es que en el mercado laboral los contraten aún menos, porque van a pensar todavía que cualquier mujer va a ir y va a tener 3 días al mes o lo que sea, la baja que sea, por estos motivos. Y yo creo que esto va a ir en contra de nuestra contratación, sinceramente.
Entonces no me ha sorprendido, Eva.
Me ha sorprendido. Pero es por eso, o sea, no creo que sea que las mujeres tenemos estos problemas, está clarísimo, y que lo pasamos muy mal, está clarísimo. Pero es añadir otros motivos para que nos discrimines. Es como que ya lo sé que no es justo eso, ¿no?
Sí,
pero
¿no?
Que el primer rebote va a ser ese, seguro.
Claro. Y Ana, ¿tú qué opinas?
Yo, que en todo caso, a un día, porque me parece 3 demasiado. Exactamente.
En eso tiene razón, 3 quizás es demasiado, pero uno.
3, sí. Bueno, me parece una barbaridad, pero si hay convenios que no dan permiso para acompañar a tu hijo al médico. Eso ya me parece insólito, tanto para hombre como para mujer. Pues ahora para 3 días, me parece desproporcionado. Lo hable, pero desproporcionado.
Bueno, yo conozco convenios que sí. Para ir al médico tienes unas bolsas de horas, ni siquiera días, sino X horas sí. Al año para ir claro. Al médico.
Y luego hay otros que solo te lo dan si vas al médico, por ejemplo, público y no privado, o para hacer ciertas pruebas, o para especialistas que están como supermatizados. Con lo cual, por eso digo, hay cosas muy cosas, y los que lo tienen, que hay muchos que ni siquiera tienen esto.
Claro.
O sea, que no sé, a mí me parece que... No, pero yo creo que, vamos a ver, si hemos obtenido el permiso de nacimiento y cuidado, maternidad y paternidad, y lo han igualado justamente para que tengamos los mismos derechos y que nadie pueda discriminar a unos ni a otros, me parece que esto vuelve otra vez a plantear una diferencia. Y que somos biológicamente diferentes, claramente, pero esto ha marcado otra vez la diferencia.
Claro. Pues sabía que ibas a ir por ahí, Eva, porque ya conozco... No, hombre, pero porque ya nos conocemos, o sea, quiero decir que significa que ya sabemos... Hombre, y que está muy bien, además, lo que opinas, porque yo creo que efectivamente es el principal problema al que se enfrenta, porque sí que hay que recordar que 3 días al mes estamos hablando de un porcentaje en jornada laboral que es muy relevante, sobre todo si se repite mes a mes, ¿no?
Sí, claro. Sí, pues fíjate tú.
Claro. Además, esos dolores no te duran, perdona Eva, no te duran todo el día. Los tienes sobre todo al principio, pero luego ya desaparecen.
Bueno, depende, Ana, depende de cómo te digo. Pero 3 años, 3 días, uy, 3 años. 3 días. 3 días, estoy de acuerdo contigo que es demasiado, 3 días. A lo mejor un día sí que te puede doler, depende de la mujer. Pero 3, a mí me parece una exageración.
Porque ahora mismo, ¿qué ocurría en esa circunstancia? Al no haber una paraguas legal, la mujer podía faltar.
Bueno, baja IT, como no, el primer día no te lo... Quiero decir, cuando es por enfermedad común, directamente no se te paga, pues si no vas, pues en principio lo que habría que hacer es pues eso, entender que es una baja por incapacidad temporal, por enfermedad común, y el primer día no recibir salario, claro. Que es lo que ocurre en esos casos. Claro, es una mala solución.
Bueno, y luego el otro aspecto que me llama la atención es que no es la primera vez ni muchísimo menos, porque aquí se cuelan determinadas medidas en leyes de lo más insólito, es que esto vaya incluido en la ley del aborto. No sé qué os parece, Eva.
Pues no tiene mucho que ver, la verdad, quiero decir, son cosas bastante diferentes, ¿no? O sea, tendrán que ver con la mujer, pero quitando ese elemento, pero a lo mejor podrían haber puesto otro título, ¿no? Que tuviera que ver con eso, con la naturaleza femenina. Llevándose la ley del aborto relacionado con el aborto, pues la verdad que... Pero bueno, ya estamos acostumbrados a tener cosas muy, muy mezcladas, ¿no? Una ley o en otra, ¿no? Que encuentras de las cosas más dispares, ¿no?
Sí, Ana, esto todavía además dificulta la labor de los laboralistas. En este caso porque se ha dado a conocer y, en fin, cuesta menos, pero... De repente que unas medidas vayan acogidas a otra ley que no tiene mucho que ver con la cuestión.
A mí me hace que pensar a ver si hay alguna finalidad detrás de haberlo no le iba a decir colar, pero es muy peculiar, ¿no?, que una medida como un permiso laboral, que es una modificación del Estatuto de los Trabajadores, se permita meter de relleno en una ley que es tan importante, por cierto, para nuestra democracia como la ley del aborto. Claro. Me llama mucho la atención.
¿Pero con qué finalidad crees?
Hombre, sí, de alguna manera hay gente que opina que es a veces porque no quieren llamar mucho la atención, que haya mucho revuelo, ya bastante foco mediático va a ser el aborto, ¿no? Pero quizás sin más, es que no están para pensarlo. Que de verdad.
Bueno, pues, yo de todas formas, si no querían foco mediático, está en todas las portadas de todos los medios.
Eso también es verdad. Eso también es verdad. O sea, que no lo han logrado, ¿no? No lo sé, a veces, pero es bastante común, ¿no? Yo estaba hablando el otro día de la desconexión digital, por ejemplo, no viene al caso, pero está relacionada. Pues la desconexión digital se metió en una ley orgánica que iba a saber perfectamente de protección de datos. También dices, ¿pero qué tiene esto que ver?
Bueno, a lo mejor lo quieren regular de alguna forma y dices tú, ¿y dónde lo van a meter? Porque claro, también si lo piensas, ya se acaba de hacer una reforma laboral, si quieres meter eso, que haces una ley independiente, no tiene sentido, ¿no? Pues la metes donde, yo qué sé.
Bueno, pero precisamente por eso, a lo mejor, Eva, la sensación es un poco de improvisación, porque efectivamente, habiendo reformado el Estatuto de los Trabajadores hará 4 o 5 meses, ¿por qué no se incluyó en aquel momento?
Pero, y además, supongo, la ley que será del, claro, vendrá del Ministerio de Igualdad.
Sí, decir, claro, claro.
Que vendrá, claro, porque realmente la reforma venía del Ministerio de Trabajo, ¿no? Está, imagino que todo este paquete viene del Ministerio de Igualdad, porque tiene que pasar por gobierno igual, obviamente, ¿no? Y es una cosa consensuada por el gobierno. Pero bueno, en cualquier caso, que viene desde otro punto de vista.
Yo fíjate que ahí, por ponerle una cierta malicia en el sentido de lo que dice Ana, lo que creo que evitan es el consensuarlo con empresarios y con sindicatos, pero particularmente con empresarios, claro. ¿No te parece, Ana?
Pues eso me llama mucho la atención, porque este gobierno particularmente, especialmente el Ministerio de Empleo, de Trabajo, lo que pretende todo es negociarlo, ¿verdad, Eva?, en la mesa de diálogo
social. Pero hay alguna cosa ya que está, como el tema del salario también están un poco ya, o sea, el tema de las subidas y demás también están ahí... Que no sé si se ha roto o no la relación o no, pero bueno, que hay
no,
que ahí
su... Yo no creo que se haya roto.
No se ha roto, pero bueno, pues es difícil ponerse de acuerdo, ¿no? Porque es un tema que yo no entiendo de una parte y de otra, ¿eh?
Es que yo creo que la negociación del estatuto fue tan compleja que si además introduces un elemento como este, pues todavía a lo mejor se vuelve más compleja aún, ¿no?
Pues sí, la verdad que no creo que la empresa lo vea adecuado, porque claro, es que son... Que nos puede parecer mal, vamos a ponernos en su cabeza y dices, claro, es que son, tú multiplica 3 por 12. Pues claro. Son días, ¿eh? No. Es que montamos casi un día.
Claro, claro. Una condición biológica que no es tan aleatoria, es decir, es que se va a suponer muchas horas de disminución de la producción.
Bueno, en las empresas. Hombre, bueno. supongo que será con una autorización médica de un ginecólogo que revise y justifique, claro, obviamente, no será cualquier mujer, entiendo.
Bueno, yo aquí creo que con el médico de cabecera, vale.
Pues si es el médico, vamos, de, en fin, no sé, yo creo que debe ser algo más complicado, claro.
Y todos sabemos también, vamos a quitarnos caretas, que como me comentaba esta mañana Javi, tienes razón, tú vas al médico de cabecera y dices, me duele el estómago, quien, vamos, no puedo más.
Y... siendo hombre o mujer, ¿eh?
No hay
ninguna en eso.
Sí, en esto, entonces, digamos que ahí, bueno, pues ¿qué garantías puede tener la empresa? Complicado.
Bueno, si tiene un informe, pues no tiene más. Quiero decir que tiene que aceptarlo y se acabó, ¿no? Mucho más. Hombre, yo creo que debería ser algo más que eso, que fuera alguien, pues bueno, con una especialidad y que realmente fuera, que no voy a decir que vaya a ser incierto, ¿eh?, en ningún caso, pero bueno, que se diera más justificación, ¿no? Más argumentos ante el hecho, ¿no? Porque claro, si lo vamos a hacer aleatoriamente todas las mujeres, y que el primer día no es fácil, ojo, que todas generalmente nos encontramos mal, algo tienes, no siempre, ¿no? Estás pues diferente, ¿no? Pero
ya. Pero no, sí, vamos a ver, que yo simplemente planteo dudas, no, tampoco estoy planteando una opinión, o sea, estamos planteando dudas, ¿no?, que se nos abren con esta...
Yo lo veo con algo, como, en su caso, con un informe muy detallado y con algo que sea como que no dé lugar a que nadie pueda pensar que hay ningún tipo de fraude ni nada por el estilo, porque sí que hay personas que lo pasan mal. También pienso como Ana, que los días son demasiado. Y luego el tema de que realmente nos va a volver a discriminar, ¿eh? Que es que al final, es que cuanto más medidas hacemos para mujeres, destinadas solo para mujeres, al final lo que hacen es indirectamente discriminarnos en la entrada del mercado, vamos, lo tengo clarísimo.
Claro. Bueno, pues compañeras, vamos al turrón de las preguntas que nos envían los oyentes y vamos en primer lugar a recordar, Javi, los caminos que tienen para trasladarlas.
Sí, pues pueden utilizar el correo electrónico de este programa, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o notas de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Y si estáis preparadas, vamos a escuchar la primera, que es una nota de voz.
Hola, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Mi empresa me ha comunicado el nuevo ERTE en el que debo de estar disponible para trabajar días sueltos para la empresa. Mi pregunta es, ¿con cuánta antelación está dispuesto que la empresa tenga que comunicarme el día en el que me tengo que incorporar?
Bueno, gracias. Gracias a ti. En fin, Ana, ¿qué decimos sobre esta cuestión que yo creo que afecta a mucha gente? Vamos, a todos los que están en ERTE y se tienen que incorporar en días sueltos.
Es verdad. Como estoy en ERTE, tengo como eco.
Sí, no sé si Eva nos puede cerrar el micro, porque igual se nos cuela un poquito el sonido. A ver, Ana.
¿Ahora mejor?
Sí.
Sí, ahora. Bueno, pues se iba a decir que todo depende de lo que se haya acordado en el ERTE. Eso es una de las condiciones más importantes que se pactan en un ERTE. Recordemos que los ERTEs ETOP, los ERTEs por causas objetivas, ¿no?, se tienen que negociar. Y uno de los puntos más importantes del acuerdo es precisamente el preaviso para el llamamiento al trabajador. Y esta es una cuestión que no es baladí porque hay de todo tipo. Por tanto, yo le diría al oyente que se dirija a sus representantes de los trabajadores si los hay. Si no los hay, tiene que haberlos porque han tenido que negociar ese ERTE, por lo tanto una comisión de tipo que sea, y les pregunte, porque en el acuerdo se tiene que prefijar. Es decir, no puede ser que sin ningún tipo de preaviso se tenga que incorporar. El tema es... ¿qué tipo de preaviso? Yo he visto de todos los colores. He visto empresas que han dado 7 días, empresas 5, empresas 3, empresas 24 horas. Y si se ha pactado así, pues es el que hay. Y ojo, porque si no se incorpora en el plazo adecuado, sin justificación, es motivo de baja voluntaria.
Ya. Pero, ¿y si no se ha acordado? Porque a lo mejor no haya representantes de trabajadores y la comisión pues no haya estado bien asesorada a ese respecto.
Pues hombre, también se puede acordar un ERTE sin acuerdo. Es decir, se tiene que negociar, pero no tienes obligación de llegar a un acuerdo. Pero aún así la decisión la impone al final la empresa. Se comunica a la autoridad laboral. Y, por cierto, los trabajadores pueden impugnar esa decisión si la consideran abusiva, como, por ejemplo, el extremo perfectamente del preaviso para el llamamiento. Entonces, si la situación es que ha quedado firme porque han pasado los plazos, no se ha impugnado, todo el mundo no ha dicho ni mu, desde luego yo como trabajadora le aconsejaría que mandara una comunicación a la empresa para decir, bueno, ¿qué preaviso? Entiendo un preaviso lógico. ¿No? Efectivamente, pues normalmente previenes 2-3 días. Y eso, algo razonable, ¿no?
Perfecto, pues vamos con la segunda cuestión.
Otra consulta de una oyente que le han contratado a través de una empresa de trabajo temporal para sustituir una baja maternal. Le han hecho por estos días un contrato por circunstancias de la producción. Nos dice por el tiempo que pueda coincidir con la futura mamá en ese proceso de aprendizaje. ¿Qué ocurre? Que a los 4 días de incorporarse, esa futura mamá se puso de baja por COVID y actualmente sigue con ese contrato por circunstancias de la producción. Además, al ser por ETT, le han dicho que no puede disfrutar de vacaciones porque va dentro de su sueldo y quiere saber si ella, al estar ya de baja, la futura mamá no tendría que tener un contrato por sustitución en lugar del que tiene ahora por circunstancias de la producción y si efectivamente la empresa no le puede dar vacaciones al estar con un contrato de ETT.
Bueno, yo igual es un poco lío, pero Eva, yo creo que le podemos aclarar la cuestión, ¿no?
Lo primero es que no sé por qué le han hecho un contrato el que le han hecho de la producción, porque por circunstancia de la producción, porque realmente justamente una de las cuestiones más interesantes yo creo que la única interesante en cuanto al contrato de sustitución, el antiguo de interinidad, es que ahora te dejan hacerlo 15 días antes. de que se había producido la baja, con lo cual podía haber aprovechado la empresa justamente esos 15 días para... Además, es que está estupendo, porque lo que las empresas siempre se quejaban era de que no coincidían nunca el que venía a sustituir con el sustituido, con lo cual era una historia porque no podían ni hablar para llevar a cabo lo que fuera, ¿no? La actividad que fuese, ¿no? Entonces, ahora te dejan 15 días antes, que lo normal es que hubieran hecho un contrato de sustitución, aunque le hubiera pasado luego esto que le ha pasado a la señora, ¿no? Que ha cogido, que tiene el COVID, ¿no? Pero no lo entiendo por qué le han hecho este contrato. Es que el contrato por circunstancias de la producción es por cuestiones que no se pueden prever, por una actividad que puede ser normal o anormal de la empresa, pero en sí cuestiones que no se pueden prever. Una baja por maternidad no va por este camino, ¿eh? O sea, que yo creo que lo primero que hay que decir es que el contrato no es el adecuado, ¿eh? Tenía que haberle hecho un contrato por sustitución desde el principio. Claro. Eso es lo primero. Y luego lo segundo respecto a las vacaciones. Claro, las ETTs lo que te hacen es pagarte, como al final cuando tú terminas la actividad, ¿no? Te dan el famoso finiquito y te pagan estas vacaciones que no has disfrutado, ¿no? Pues bueno, lo que hacen las ETTs es que te las van pagando poco a poco en vez de dártelas al final, ¿no? Pero claro, esos son contratos que son muy, muy cortos. Quiero decir, la norma de las vacaciones es igual para todo el mundo, porque es una norma mínima de prevención de riesgos, ¿no? Quiero decir, para que no tengas ningún tipo de accidente, porque tienes que descansar, ¿no? Entonces, claro, el límite es el mismo. Yo no puedo estar... Al cabo de un año tengo que tener las mismas vacaciones que cualquier otro trabajador, y ahí es donde tiene que estar, tiene que tener en cuenta esta regla, y por eso le están pagando estas partes, porque en principio me imagino que el contrato que tiene previsto va a ser muy corto.
Ya. Bueno, pues enseguida volvemos con vosotras, con más consultas y también con más asuntos de la actualidad, pero es que nos están esperando ya para hablar de uno de los grandes acontecimientos para emprendedores, yo diría que incluso el más grande, que se celebra en nuestra comunidad. Seguimos con Ana Gómez, presidenta de Asnala, y Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, y con las preguntas de los oyentes. La tercera, Javi.
En este caso nos cuentan que trabaja desde hace 10 años en una empresa, pero que le ha surgido una oportunidad para complementar su sueldo trabajando en otra fuera, lógicamente, de su horario laboral. Pero quiere saber si debe avisar de esta cuestión a la empresa y también si podría tomar algún tipo de represalia.
Bueno, pues creo que es a Ana, ¿no? La responsable de contestar.
Bueno, lo primero que le recomendaría al oyente es que mirara el contrato de trabajo. Por si acaso ha pactado un compromiso de dedicación exclusiva. La dedicación exclusiva la limitaría a realizar otro trabajo. Entonces, los compromisos o los pactos de dedicación exclusiva conllevan la obligación por parte de la empresa de pagar un complemento específico en la nómina. Entonces, bueno, descartado porque lo hubiera dicho, ¿no? Pero en todo caso, yo aviso
sí,
para
pues
que lo
mire. Sí, por si acaso que lo revise, ¿no?
Por si acaso, sí. Si no tiene ese compromiso, ella es libre de realizar cualquier actividad fuera de su horario. No tiene la obligación de informar. Otra cosa es que quiera hacerlo, pero no tiene ninguna obligación porque afecta un poco a su intimidad, ¿no?
Ya.
Lo que sí también hago otra advertencia muy seria, y es que lo que no puede hacer es hacer una actividad que suponga competencia, ¿eh? Porque, bueno, pues ella misma o el oyente, no sé si es hombre o mujer, perdón, puede conocer mejor que nadie si el nuevo trabajo puede suponer un perjuicio, pues a nivel de pasar información confidencial, ¿me entendéis, no? Pérdida, sí, de clientela donde trabaja. Entonces, bueno, pues eso hay que mirarlo bien, porque si... En ese caso sí que está prohibido por la ley. Además, puede ser motivo de despido sin indemnización, despido disciplinario. Y en ese caso, imaginemos que ese es el caso, ¿no? Pues evidentemente hay que partir de que la empresa tiene que saberlo, porque lo más lógico es que la empresa le diga que no. Otra cosa es que la empresa se lo autorice, ¿sabes? Entonces, bueno, pues materia también de plantearlo. Pero tiene que tener claro, primero, si está en su contrato como una limitación, y si no lo está, si el nuevo trabajo va a suponer un problema en un perjuicio potencial. No tiene por qué causarle un perjuicio real. Puede potencialmente ser dañino para su empleador real. Entonces, que lo tengan en cuenta.
Solo una cosilla, perdona, sí, Javier, sí. Una cosilla, que solo a efectos de seguridad social sí que tiene que comunicar a la tesorería y en su caso al empresario en el caso de que la suma de ambos salarios sea por superior a la base máxima de cotización. Es la única cuestión que tiene que tener en cuenta.
Vale.
Menos mal que va a estar. En ese caso sí que hay que comunicar, pero solamente en ese caso de la seguridad social. Que ahora ya no preguntaba por la seguridad social.
No, bueno, no, decías, Ana, que...
Me encanta Eva, porque es que es maravillosa.
No, bueno, es que la seguridad social, porque ella no ha preguntado, pero digo, bueno, voy a apuntarlo por si acaso se le ocurre luego.
Vale. Pues vamos con la cuarta.
Y terminamos este jueves hablando de nuevo de la reforma laboral, porque a un oyente le surge una duda, y es que en una oferta de empleo ha encontrado que va a firmar un contrato por obra y servicio. Y claro, esto sabe que ha cambiado con la reforma laboral y se plantea, en caso de que le seleccionasen o de continuar en ese proceso de selección, si debe comentar algo sobre este tipo de contrato o se debe callar, y ya cuando lo firme, pues ya verá lo que hace.
Eva.
Bueno, cuando lo firme no, porque no lo va a poder firmar, ¿eh? O sea, es imposible, quiero decir, el contrato ya no existe. Sí que existen contratos que se han firmado antes y los vamos a arrastrar incluso hasta dentro de 3 años incluso o más, pero firmar nuevos no se pueden de obra y servicio, con lo cual, pues si pone eso, yo creo que será una confusión, se habrán confundido al ponerlo, a lo mejor han hecho un corta y pega o yo no lo sé, pero vamos, no se preocupe, porque firmar un contrato de obra y servicio no puede, porque es que no lo van a admitir cuando lo vaya a presentar la empresa, ¿no? O sea que imposible. Imposible que pueda firmar eso. O sea, que imagino que será un error imagino que cuando lo vayan a hacer se darán cuenta, supongo.
Como esto ahora son impresos, no vendrá la casilla correspondiente, ¿no?
No lo va a encontrar.
Bueno, pues eso es un alivio, porque también tenía esta oyente, que tuviera que reclamarlo y que eso a lo mejor le representase que no la contratarán. Que se calle, porque como no lo van a poder hacer.
No van a poder hacer, no tiene ningún problema. Si no, pues que vayan, tendría que decir a los de recursos humanos que vayan a las jornadas que hacen Aznala, que hacen muchas cosas de estas, para que les informen bien de los contratos nuevos que hay.
Eso es.
Esa cuña publicitaria, me ha encantado.
¿Has visto?
Bueno, pues permitidme que hablamos ahora de otro evento para esas empresas innovadoras que tenemos en nuestra comunidad. Noticias que comentamos también con Ana Gómez y con Eva Blázquez, nuestras invitadas de los jueves. Normalmente son noticias, del ámbito laboral, del ámbito del derecho laboral, porque de laboral está claro que siempre comentaremos. Pero es que esta primera noticia yo creo que está a mitad entre el derecho laboral y el derecho penal, porque estamos hablando de un delito que se cometió dentro de una empresa por parte de un jefe hacia una empleada.
Sí, mira, fíjate, en tan solo poco más de una semana sucedieron estas tres situaciones. Fiesta de empresa en un pub de Murcia y el jefe se acerca a una empleada, le coge el culo y le dice, aunque con otras palabras un poco más contundentes que podemos leer en la noticia, yo digo simplemente que se quería acostar con ella. Él lo dijo algo más fuerte. Ella se fue a casa directamente. 2 días más tarde, el jefe se disculpa porque dice que no era ni el momento ni el lugar y le dice que está muy contento con su trabajo, pero que se acercan cambios en la empresa y que tendría que ir pensando ella, la empleada, qué es lo que quería hacer para conservar su puesto de trabajo. A los 2 días o pocos días después le comunican el despido y le dan el finiquito. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha confirmado que se trata de un despido nulo y multa a la empresa con 15.000 euros por vulnerar la libertad sexual de la trabajadora. Desde la empresa, además, justificaron el despido al concluir el proyecto para el que había sido contratada, pero los magistrados entienden probado que fue porque se negó a tener sexo con su jefe.
Ana, a mí me parece muy triste que encima el jefe, y me parece un poco cínico, que se disculpe el jefe porque no era el momento ni el lugar. No por la propuesta, sino porque no era el momento y el lugar de
hacerla. Ni por
tocarle hacerla.
El culo ni nada de esto, eso, ¿no? Es. Simplemente el momento y el lugar.
¿Qué me voy a contar? Estoy escuchándolo y estoy indignada. Claro. Indignada, pero imagínate el papelón. Cuando tú defiendes y ves estos casos que me toca a mí a veces, ¿no? Y pasas a sala, eso es porque la empresa no ha estado de acuerdo en llegar a un acuerdo. Lo normal es eso, que haya un tipo de negociación, ¿no? Y la empresa ha tenido como el plantel de decir, oye, me voy a defender aquí,
el
que
cuajo.
Esto era un despido efectivamente procedente, fíjate, y al final ha salido el tiro por la culata y me alegro, es un despido nulo y además una indemnización bastante cuantiosa para lo que es lo habitual.
Bueno, de todas formas, yo no sé si en este caso es buena noticia lo del despido nulo, porque hay que recordar que significa que la mujer va a volver a su puesto de trabajo y a lo mejor con el mismo jefe.
No, que va, bueno, A ver, ahí lo que habrá que despedir es a él, ¿no? Creo yo, vamos, no
digo
sé.
Digo yo, por eso.
Claro, esto, las empresas tienen una obligación de prevenir y en el caso de que ocurra de establecer medidas. Hay protocolos obligatorios por las empresas. Lo normal es seguir un protocolo y además es que el Estatuto de los Trabajadores lo dice claro, el despido en caso de acoso sexual. Con lo cual, quien tendrá que despedir es a este señor. En su caso, vamos.
Tienen la sentencia. O sea,
tienen la prueba.
Claro.
Y tú decías una cosa, Javier, que está a mitad de lo penal, pero fíjate, si tú vas a lo penal, al final te declaran que eres culpable, pero realmente como no vas a terminar yendo a prisión, porque si no tienes ningún antecedente, que es lo que ocurre, que es mucho más penoso al final, que te despiden de tu trabajo y te quedes sin tu medio de vida, que al final lo penal, que no tiene ninguna consecuencia.
Ya. Sí, eso también, sí. Yo lo que establecía es que
si
al final...
Si la empresa era suya, ¿quién despide?
Ese es el problema también, sí.
Claro, si la empresa es suya, bueno, pues ahí no. Ahí lo que tendría que ir ya directamente es a lo más que lo penal, obviamente.
Bueno, ahí quizá...
Hay una posibilidad de infracción administrativa, ¿verdad?
Sí, sanción por inspección, obviamente, también, bastante gorda, sí.
Hombre, y además, si el jefe es el dueño de la empresa, quizá ahora lo que proceda es la negociación, ¿no? Para... pues eso, que no creo que a ella le interese volver en ese supuesto a la empresa, pero legalmente el juez ha establecido que sí, ¿no?
Sí, sí, o sea, la empresa la tiene que incorporarla y no puede ser represaliada. Ella está en una situación de fuerza y no necesariamente esas situaciones van mal, ¿eh? Yo he vivido casos en los que al contrario, la trabajadora vuelve a la empresa y bueno, existe un reconocimiento de valentía y sale reforzada, ya. ¿Qué creas?
Bueno, vamos con la siguiente noticia que tiene que ver con las parejas de hecho, que tienen derecho a permiso laboral cuando se registran.
Sí, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la región de Murcia reconoce el derecho de las parejas...
Hoy estamos muy murcianos, las sí. dos noticias de Murcia.
Reconoce, como decía, el derecho de las parejas de hecho a disfrutar del permiso laboral correspondiente al inscribirse en el registro. La resolución no es firme. Contra esta sentencia cabe recurso de casación, precisamente.
Al Supremo. Sí. Al Supremo. Ana, ¿esto es novedoso o no es novedoso?
La verdad es que no tanto. ¿Sabes por qué? Porque está analizando un convenio colectivo concreto. Y muchos de los convenios, ¿verdad, Eva? Ya regulan entre los permisos retribuidos el de matrimonio para las parejas de hecho. Entonces, bueno, es por supuesto, me encanta porque es que es de recibo, ¿verdad? Es un nuevo modelo de familia que está bastante consolidado y que tienen que tener, para mi gusto y para mi opinión, los mismos derechos que los matrimonios. Pero el interés práctico pues es como muy localizado en ese sector.
Eva, ¿qué ibas a comentar?
No, que estoy de acuerdo con ella, que muchos convenios colectivos sí que lo recogen y si está en el convenio colectivo tienen que reconocerse. Otra cosa es si no lo pone el convenio colectivo. Eso que no termino de saber de la sentencia, si lo que dice es que lo decía el convenio o que no lo... Eso es lo que no sabe.
Vale,
parece,
pues...
Yo que no.
Lo investigaremos. Y ahora, oye, esto puede ser interesante.
Es extrañísimo. Una trabajadora en Valencia dejó de ir a su puesto de trabajo. La empresa se comunicó con ella, no conseguía localizarla. Cesó el contrato por baja voluntaria. Y cuando fue al SEP, esta trabajadora, sin comunicarse con la empresa, le dijeron que no había tomado la prestación. Pero... Y fue cuando recurrió y ahora la sentencia le da la razón a la empresa y se trata de una baja voluntaria.
Que anteriormente se podía entender, Ana, como un despido improcedente. Muy brevemente, que estamos fuera de tiempo.
No, me parece fantástico esta sentencia porque normalmente las empresas tienen que apechugar con despidos improcedentes y que se haya confirmado que es una baja voluntaria da mucha seguridad jurídica.
Claro.
Y
novedad, ¿no?
Y novedad. Bueno. Esta sí que es más novedosa.
Bueno, Eva, no me da tiempo a escuchar tu matiz. La semana que viene lo tendremos. Gracias a las dos por haber participado esta semana y te esperamos la que viene y a ti mañana a las 3 de la tarde.